Esta medida de fuerza que está llevando adelante el gremio y las actividades obviamente que se han programado en estas dos jornadas, más recordemos el día miércoles que hay la propuesta de una jornada unificada, ¿no? Ante todo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos a dos puntas y recuerden que
buenos
estamos con
días.
Neuquén, ¿no?
Buenos días, chicos.
Hola, buenos días.
¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
¿Cómo han comenzado esta medida? ¿Cómo ha sido la jornada? ¿Han hecho un relevamiento de estas primeras horas aquí en la ciudad de Zapala?
Sí, lo hemos hecho ahora durante la mañana, inclusive hemos estado recorriendo algunas escuelas. El acatamiento es alto, seguramente podría ser, siempre puede ser mejor, pero es alto en la ciudad. Pero bueno, vamos a ver cómo seguimos.
Uh-huh. Víctor, ¿el gremio que ha puesto faja en las escuelas, esto ha sido en Neuquén o es en toda la provincia?
No, en realidad la actividad ha sido a nivel provincial, lo que pasa es que se generó primero en Neuquén Capital por la actividad de hoy propiamente dicha, ¿no?, de rodear la Casa de Gobierno. Entonces la mayoría de las escuelas que están adheridas en su totalidad han puesto las fajas. Uh-huh. Nosotros hemos recorrido las escuelas hoy y bueno, no fue la misma actividad uh-huh. a la de Neuquén.
Víctor, Teresa, ¿cómo están?
Sí,
Sebastián,
están
silencio.
Ahí,
Sebastián, silencio en Neuquén.
Un segundito, Sebastián, sí. Que se ponen las auriculares, ahí te escuchan.
Bueno,
ahí
estamos. Avísenme cuando me pueden escuchar. ¿Ya me pueden escuchar? Sí.
Perfecto.
No, igual no tengas problema, escucho con Víctor.
Sí. Bien, Víctor, Teresa, le decía buen día, Sebastián, silencio en Neuquén, les habla, ¿cómo están? Gracias.
Buen día, Sebastián.
No sé si alcanzaron a escuchar la nota que hicimos con el ministro de Trabajo, no. Gaido. Él dijo que ya debe ser un título a esta hora, que ya hizo una denuncia penal contra el gremio por el tema de las fajas. ¿Están al tanto ustedes de eso?
No, nos acabamos de enterar por lo que nos informás vos.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué opinión tienen sobre esa denuncia penal?
Sí, en realidad me parece que es parte de toda esta movida que viene haciendo el gobierno. No sería la primera vez que lleva adelante o impulsa una denuncia contra nuestro sindicato. En realidad, nosotros lo que estamos planteando es que queremos sentarnos a discutir salario, queremos sentarnos a discutir cómo están hoy las escuelas en toda la provincia. En todo caso, Gaido debería estar más preocupado por algunas otras situaciones que son verdaderamente graves, como por ejemplo el tema de transporte. Te comento que aquí en la ciudad de Zapala, la Escuela Especial 5, que es una escuela muy grande, que llegan chicos no solamente de la ciudad, sino de los alrededores, de parajes o localidades vecinas, porque es una escuela de servicios múltiples, no tiene transporte, es decir que más de la mitad, y escuchá bien lo que te digo, más de la mitad de la población de alumnos no está concurriendo a la escuela. El año pasado la situación fue aún más grave porque comenzaron las clases para este gran sector de alumnos que justamente es el sector más vulnerable porque es justamente el que necesita, requiere del transporte, que no tiene padres que tienen vehículo, y comenzaron las clases, yo diría casi en el mes de junio.
¿Comenzaron las clases, Víctor?
Para ese sector sí, es decir, estaba habilitada la escuela, estaban los docentes, y estaban los alumnos que obviamente, bueno, tienen la posibilidad o que sus padres les paguen un taxi o porque tienen vehículo. Pero aquellos alumnos que no tienen recursos económicos son justamente los que perdieron casi medio año. Es decir que, en realidad, por lo que debería preocuparse Gaido es por este tipo de situaciones. Hace muy poco tiempo, a Neuquén, por el tema del transporte, fueron las comunidades de toda la zona centro, de toda la provincia, ¿no? Porque había una parálisis total en cuanto al transporte en las escuelas rurales. El gobierno se comprometió a que iba a garantizar el transporte y, por ejemplo, nos enteramos que hoy, en la Escuela 80, recién hoy comenzó el transporte. Fíjense a la altura de el año que estamos. Es decir, que están planteando el tema del paro como que perjudica a los alumnos, pero resulta que cuando es el propio Estado el que los perjudica, por ejemplo, la escuela especial, que más de la mitad de los alumnos, te repito, no están yendo hoy a la escuela, el gobierno hace silencio. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, queremos sentarnos con el gobierno a discutir salario, por supuesto que queremos discutir salario, porque justamente vivimos del salario, comemos del salario, le damos de comer a nuestros hijos con el salario, pero además porque estamos dando una gran pelea que tiene que ver con algo que va más allá del salario.
A ver, Víctor,
que es las condiciones
edilicias. Yo te quiero hablar, sí. Te quiero hablar como no solamente como un comunicador, sino como papá también, de hijos,
sí.
De mis hijos que van a escuelas públicas. Yo creo que el gran desafío acá es darle clase a los pibes, al margen de todo esto. Yo creo que se puede discutir, creo que se puede discutir esto en una mesa, que ustedes, o sea, que el gremio puede discutir esto con el gobierno de la provincia, pero con los pibes en la escuela. Yo creo que este es el gran reclamo de los padres hacia el gremio, hacia el gobierno. Por eso te preguntaba si habían empezado las clases, porque hace 10 años que estamos discutiendo lo mismo.
Claro, pero el tema es el siguiente. Mira, yo respondo a lo que vos decís.
Sí.
El planteo tuyo es, se puede discutir con los chicos en el aula. Evidentemente, esa lógica que estás planteando vos, y que seguramente tiene sentido, o podría tenerlo, no es una lógica que respete el gobierno, porque en muchas oportunidades se han comenzado las clases, y el gobierno mantiene la misma actitud, que es la del no diálogo, no respuestas. Por ejemplo, nosotros hemos mantenido una medida de fuerza que no ha sido de tiempo indeterminado, por ejemplo, de semanas completas, de días de paro. Bueno, hubieron instancias en las que los niños están en el aula. Sin embargo, aún así, el gobierno tiene la decisión, pareciera, de no convocarnos, de no sentarse a discutir con nosotros. Por lo tanto, esa lógica que vos estás planteando, que debería ser la lógica que todos pongamos sobre la mesa, el gobierno es el primero en incumplirla. Y un ejemplo muy claro es lo que está pasando hoy en la provincia de Buenos Aires. Es decir, Vidal no llama a los docentes, o los llama y ofrece lo mismo, y los alumnos, podríamos decir que han estado casi todo este tiempo en el aula. Es decir, que el gobierno no responde a la lógica que propones vos. Si fuese así, nosotros seguramente podríamos acceder a esa mirada.
Bien. Bueno, la verdad que no comparto esto. Yo no comparto. Yo creo que estamos hablando de gente grande, adulta, una que tiene la representatividad de los docentes, que es el gremio, y otra que tiene la representatividad a través de la mayoría de los votos, que es el gobierno. Yo creo que tendrían que tener lo suficiente como para tomar con responsabilidad una discusión de estas características y no condenar a los pibes a que cada vez tienen menos clase. Y responsables, digo, somos todos, ¿no?, de esta situación, pero principalmente aquellos que no dan clases y aquellos que no abren una mesa de negociación salarial acorde a la inflación o lo que sea necesario. Lo cierto es que los pibes no tienen clase, y esto no me lo puede responder nadie.
Bueno, yo lo que te puedo decir es que en realidad no creo que sea una responsabilidad compartida. Acá el gran responsable es claramente el gobierno, porque te repito, las escuelas hoy pueden estar abiertas y sin embargo el gobierno no puede garantizar que se dé la educación en los términos ni siquiera de los que él mismo propone, que es en términos de igualdad, de inclusión, de una verdadera educación completa, digamos. Porque te repito, hoy en las escuelas que funcionan también, muchas de ellas con comedores, el gobierno solamente destina 2,90 pesos para el refrigerio y menos de 10 pesos para el almuerzo. No es un tema menor eso. Eso también tiene que ver con una política educativa. Por otro lado, podemos decir que el tema de transporte, insisto con esto porque no es un tema menor, no está garantizado en todas las escuelas. Y eso también hace que no haya acceso a la educación, y no de cualquier sector. Estamos hablando justamente de los niños más vulnerables. Los
bueno, ocurrió ahora en el ámbito rural a comienzo de este año, donde quedaron gran cantidad de chicos allí en el ámbito rural sin poder llegar a sus
establecimientos. No me estaba refiriendo, Enelia, no me estaba refiriendo a situaciones particulares, me estaba refiriendo a las generales.
Son generales estas situaciones.
No, estamos de acuerdo que son generales, pero digo, me parece que estamos llevando la discusión a otro tema. Yo lo que digo es que los pibes tienen que estar en las aulas, yo creo que ustedes comparten esa situación. Ahora, ¿por qué no están en las aulas? Bueno, no sé, tal vez ustedes me están diciendo ahora que el gobierno es el único responsable de que los pibes no estén en el aula.
Lo que más quisiésemos es estar con nuestros alumnos en el aula. Pero también hay que entender que el docente es un trabajador, es decir,
por supuesto,
no vive del aire.
Y si nosotros no entendemos, yo como padre no entiendo.
No, yo no te lo cuestiono, yo estoy
teniendo. Pero nosotros como padre no entendemos, y yo creo que hay algo que no se puede, que no se puede criticar bajo ninguna circunstancia, que es la necesidad que tienen ustedes de actualizar sus sueldos. Eso me parece que estamos todos de acuerdo. Nadie va a poner en discusión esa situación. Lo que ponemos en discusión es otra cosa.
Vamos a discutir. Yo entiendo lo que decís. Vamos para tener un poco más de claridad. En diciembre terminó el ciclo lectivo. Sí. Es decir, que si el gobierno realmente tenía verdadera vocación y voluntad de solucionar el ciclo lectivo 2018, tuvo enero y febrero para convocarnos. Decime cuándo nos convocó.
Gaido dijo que en enero fueron convocados.
No es así. Para discutir salario no fuimos convocados. Es más, creo que lo hubiesen replicado todos los medios, inclusive Radio Nacional. Si hubiese habido realmente una oferta por parte del gobierno en el mes de diciembre, todos ustedes hubiesen hecho eco de esa oferta y a partir de ahí hubiesen iniciado las discusiones salariales. Eso no es cierto. Posiblemente en el marco del Consejo Provincial de Educación pudo haber alguna discusión en términos vinculados a lo edilicio, que tampoco tengo claridad de que sea así, creo que no fue así. Pero es decir, que cuando un gobierno tiene verdadera vocación de discutir, de resolver y de impulsar la educación, entonces lo puede hacer. Lo puede hacer en el mes de diciembre. Te repito, no es un tema menor lo que yo estoy diciendo. Estamos hablando de 60 días para discutir. Todo el sindicato no estuvo de vacaciones. Estuvo esperando. Y resulta que nunca sonó el teléfono para discutir el tema educativo. Evidentemente tenían otras necesidades, otros compromisos que no permitieron que nos convoquen. Pero yo repito, nosotros desde diciembre estamos esperando que se nos convoque. Eso no sucedió.
Bueno, nos quedan dos minutitos nada más y quería apelar un poquito al poder de síntesis. Hay una nota que está circulando ahora en los docentes porque obviamente se ha procedido por parte del gobierno al descuento de días de paro, ¿no? Bueno, el gremio ha planteado que esto es inconstitucional, que no corresponde, y hay una nota de reclamo que la está circulando para los docentes.
Sí, en realidad la situación que pasó fue la siguiente. No habían presentado los recibos de sueldo, que ahora vieron que los bajamos con la web y sí. Demás. Cuando los publicaron, eran los recibos de sueldos comunes sin ningún descuento sin de día. Descuento. Sumado a eso, ante tantos reclamos, porque los compañeros controlaron sus cuentas, salen nuevamente publicados los recibos de sueldo con determinados días de descuento. Pero sumado a eso, sigue faltando dinero. Hay compañeras que le faltan desde 3.000 a 8.000 pesos. Por eso se hace la presentación penal del sindicato. Y tenemos la nota modelo que mañana, en la jornada que vamos a tener mañana en la ciudad de Zapala, que nos vamos a convocar a las 10 en la Plaza de los Próceres y marcharemos hacia el distrito, haremos la presentación correspondiente con los descuentos de cada uno de los compañeros, más el reclamo realmente de lo ilegal.
Mañana 10 de la mañana. ¿El miércoles dónde va a ser la jornada?
En la EPET 15, a partir de las 8 horas hasta las 10 va a ser la asamblea inclusión o exclusión, es la temática, y a partir de ahí la vamos a transformar en asamblea y saldrán las medidas de fuerza para lo que, mientras tanto que no nos llaman, saldrán las medidas desde la asamblea.
30 segundos, Víctor.
Algo para agregar. Sí. Vamos a tratar justamente el tema de la inclusión. El año pasado, casi a finales de año creo que fue, el gobierno sacó una disposición, una resolución que planteaba la verdadera inclusión, o lo que ellos llamaban la inclusión, de niños en todas las escuelas comunes. Uh-huh. Bueno, hoy, en este marco de paro, yo le pregunto a todos aquellos que todavía tienen duda de por qué estamos saliendo a dar la pelea, es si el gobierno realmente cumplió con eso que planteó y si marcó presupuesto o no.
Muy bien, muchísimas gracias
por venir. No, por favor. No,
gracias a ustedes.
Ya escuchamos el top, las 10 de la mañana en la República Argentina, la hora oficial en nuestro país, las 11 de la mañana, digamos bien. Llegan las noticias desde Buenos Aires al país.